tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar si prefiere la computadora. Y además, retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Jueves a las 22, domingos repetimos a las 19. Y estamos con el doctor Juan Alberto Yariga, con el doctor Omar González, y yo estaba pensando, estábamos charlando, ¿no?, en la previa, tanto con Yaría en el café como ahora con el doctor González, acerca de, bueno, yo tengo un dicho hace muchos años, muchísimos años, que le recomendaba una nota de Carlos Pañi al doctor Yaría, publicada hoy en La Nación, en donde muy graciosamente habla de este préstamo, de esta ayuda, de este salvataje, como le quiera llamar, que está haciendo Estados Unidos con la Argentina, en donde decían los norteamericanos que los argentinos no sabían autogobernarse. Bueno, y el problema que tiene ahora Estados Unidos es que los demócratas están planteándole seriamente que no le dé la plata a la Argentina, porque la Argentina no es garantía. Es más o menos como darle droga, cocaína, que la administren los chicos que están internados acá y no están sanos, no son garantía, probablemente recaigan. Y la Argentina, que es el principal defolteador en el mundo, además de ser campeones del mundo del fútbol, somos campeones del mundo del default. Imagínese que usted le presta plata a un amigo suyo y no se la devuelve su amigo. Una vez, dos veces, tres veces. Usted lo quiere a su amigo, cuatro veces. Lo quiere o le quiere sacar algo, pero no le vuelve a prestar plata. Entonces yo decía por aquel entonces, hace muchos años, que la Argentina era un país susceptible, ya no de un análisis político, sino de un análisis psiquiátrico. Entonces, para entender la Argentina, ¿cómo me explica usted, que me está escuchando, que en la Argentina haya más muertes por accidentes de tránsito que por cáncer en los hospitales? No, explíquemelo, porque no es razonable lo que yo estoy diciendo. Que la gente se mate más en las rutas o en las calles que en los hospitales con cáncer. Es decir, y otra frase que me gusta repetir es que somos como manejamos. Uno va a Colonia, Uruguay, y no le hace falta el semáforo. Primero cruza la gente. Y todos, colectiveros, taxistas, particulares, cuando ven que un peatón está cruzando, paran, se detienen. Acá en la Argentina no solamente no se detienen, sino que pasa el ciclista, pasa el motociclista, pasa el que está jugando con el celular y cruza con el semáforo, en fin. Entonces digo yo, ¿la Argentina es un país que está en condiciones de autogobernarse o, además de prestarnos plata, necesitaríamos que nos gestionen alguien serio, responsable? Y esto me parece que ya no es análisis político, doctor González, no se ría. Me parece que esto es psiquiatría.
Sí, la verdad, estamos presos de unas situaciones que la verdad son inéditas. Es lamentable de alguna forma que el país ahora en este momento esté cruzando por esta situación económica, donde entre comillas el salvataje que se viene va a ser una ayuda, por lo que se refiere, una ayuda muy superficial, y solamente lo que desean es mantenerla al presidente y al gobierno para que lleguen medianamente a las elecciones, cosa que, bueno, nos enteraremos el 26 cómo viene la mano al respecto. Y desde el punto de vista psiquiátrico, la verdad, si como hablamos del gobierno, hay bastante para dilucidar, bastante para hablar, porque la verdad es que es muy loco ver los personajes que nos gobiernan en la actualidad, comenzando por el presidente mismo. Y asimismo nos muestra cómo está la sociedad. Ahora, hace un rato estábamos hablando de daño, de deterioro a nivel personal, pero se observa mucho, y eso viene por el mismo deterioro de la trama social, comenzando por la sociedad misma, que está tan afectada, tan dañada desde el punto de vista del sistema económico, el sistema político, la trama social, los valores, los principios, la ética en general está tan dañada, y eso repercute en el individuo, como, no sé si son los chinos los que dicen, cuando la abeja está mal es porque toda la sociedad como tal o toda la colmena está mal. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. estamos viviendo en una sociedad completamente enferma, muy dañada, y se observa a todos los niveles.
Ahora, una sociedad enferma, yo estoy convencido que estamos enfermos. Cuando manejamos se nota, cuando nos comportamos se nota, cuando manifestamos porque no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque los universitarios no tienen financiamiento, porque los discapacitados se quedaron sin financiamiento. Es decir, y usted, doctor Yaría, me decía que el doctor Omar González estaba en este sector que eran los más dañados. ¿Qué significa los más dañados? Porque la pregunta sería, bueno, si estos son los más dañados, los que están menos dañados, ¿por qué están menos dañados si todos consumen?
Bueno, es un tema bastante complejo que en parte es una compulsión, sino irrefrenable, en donde hay daño cerebral en muchos de estos pacientes, que le impiden precisamente el autocontrol de impulso.
¿El auto?
Control de impulso. Nosotros estamos, no pueden parar de consumir. Ese es uno de los aspectos que hoy a mí más me preocupa de muchos pacientes. Recién vos viste que me mandó un mensaje de una nueva paciente que tiene un familiar adicto al paco y que no puede parar. Y hace una hora me llamó una profesional por su esposo, que es adicto a la cocaína y que no puede parar. Y es un hombre grande. O sea que la compulsión, que tiene que ver con daños habitualmente cerebrales. Y del otro lado también hay patologías psiquiátricas, en muchos casos previas al consumo de drogas y en otros casos asociadas al consumo de drogas, con delirios, alucinaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que el doctor Omar, que es especialista en todo esto, lo puede explicar muy bien también.
Muy bien. Ahora, doctor Omar González, yo observo el comportamiento de la gente por la calle, las expresiones en las caras. Entonces, hace poco hablaba con Alejandro González Escudero, un entrañable amigo que además es economista, y vino de un paseo por Dinamarca y Noruega. Entonces, fui con la señora, lo pasaron muy bien y me contaban lo que era caminar por las calles de Oslo, en Noruega, de Copenhague, en Dinamarca. Pero me decía, se notaba que la gente, además de linda, todo rubio, de ojos celestes, estaba distendida, estaba contenta. Yo no conozco Noruega, no conozco Dinamarca, pero conozco mucho el Uruguay, conozco mucho Polonia, donde voy frecuentemente. Y me doy cuenta que no es que tengan millones de dólares en sus cuentas bancarias. Tienen una educación que tiene más que ver con el comportamiento que con la instrucción, que los hace funcionar socialmente de una manera más civilizada, más normal. Entonces digo, ¿qué importante es la educación, o sea, el comportamiento, versus la instrucción? Conocer las tablas, conocer los próceres, bienvenido sea, pero sin comportamiento, me parece que no funciona ninguna sociedad, ninguna empresa, ninguna familia.
Pasa mucho que hay una distorsión en los conceptos de una buena educación, una buena instrucción. Cuando se carecen de valores, cuando se carece de principios, de educación de casa, y solamente la educación se basa en principios teóricos, que no está mal, pero por sí solo son huecos, no forman al individuo social para una convivencia social, para unos principios éticos de un ser humano íntegro, para formar y para desempeñarse socialmente. Y la carencia de estos principios éticos se refleja en la sociedad. No solamente esta parte, porque también las sociedades dañadas desde el punto de vista de las brechas económicas que se hacen por los mismos sistemas políticos. No quiero entrar mucho en el tema político, pero es importante también porque de esto también depende el desempeño de la sociedad misma, porque de esta parte depende de alguna forma la inconformidad, el grado de justicia que se maneja a nivel social. Y no hay una tendencia hacia la equidad. No digo desde el punto de vista comunismo ni socialismo, pero sí desde un punto de vista de que haya una equidad social donde la educación y el acceso a cosas básicas, eso va siempre a tener una gran parte de la sociedad inconforme, mal educada, mal formada y siempre con ese sentimiento de tratar de pasar esa barrera económica y social de cualquier forma, lo que hace a la sociedad permeable a delinquir, permeable al narcotráfico, permeable a la ilegalidad, cuando no hay una equidad social competente en un país, ¿no?
Yo no sé si ustedes lo vieron, yo no me canso de verlo con dolor, las imágenes de Gaza, donde afortunadamente parece ser que se terminó la guerra, parece ser, porque todavía faltan firmar algunos acuerdos, pero hubo una nota excelente que hizo Sergio Rubín con el padre Romanelli, que es el cura párroco que está en Gaza. Y entonces decía que en Gaza no hay luz, no hay agua, recién están reinstalando el gas. Y uno lo que ve son escombros y gente que va y que viene, en general cargando paquetes, cargando bolsas, mujeres, chicos, viejos. Entonces digo, ¿cómo se procesa todo esto? Porque si yo estoy ahí, en ese lugar, y me ofrecen droga para sobrellevar la situación, muy probablemente le diga que sí, porque esa situación es imposible de sobrellevar. Está todo destruido, todo bombardeado, sin luz, sin gas, sin agua, sin asistencia sanitaria. Entonces digo, ¿en qué medida nosotros acá, Gradiva, trabaja con las adicciones cuando las causas siguen apareciendo por televisión, por ejemplo?
Sí, yo soy más humilde en mis pensamientos. Hay cosas que me sobrepasan. Siempre digo que nosotros tenemos que cuidar nuestro metro cuadrado, por lo menos acá. Después afuera podemos teorizar. Yo acabo de escribir un libro que salió en Amazon ya y en Kindle, que se llama La oscura pandemia, la pandemia adictiva, sobrevivientes de 40 años de droga en la Argentina. Son sobrevivientes. Yo tengo algunos que hay algún paciente sobreviviente acá que pasó por los 40 años de droga en la Argentina.
Yo, vos sabés que he fumado y lo he pagado con un triple bypass. Gracias a Dios nunca me he drogado, pero yo también me considero un sobreviviente después de 40 años en la Argentina y sin necesidad de drogarme.
Pero bueno, yo tengo que hacer una responsabilidad clínica. Tengo que ayudar a la gente a que tenga un propósito en la vida, a que deje de consumir, a que no sabotee la pulsión de vida, a cuidar la vida. Como decían los griegos, el hombre le pertenece al dios de la cura. ¿Y qué es la cura? La cura es cuidar la vida. Se peleaban los dioses a quién le pertenecía el hombre. El dios de los cielos dice, me pertenece a mí. Frente eran los dioses romanos. El dios de la tierra dice, me pertenece a mí porque el hombre vuelve a la tierra. Y Saturno dice, no, le pertenece a la cura. Porque mientras el hombre viva tiene que cuidar la vida y poder transmitirla, no matarla. Esa es nuestra función. Yo lo que observo es, primero, un marketing absoluto de consumo. Chicos de 12, 13 años consumiendo. Segundo, una gran desfamiliarización. Una gran desfamiliarización. Tenemos acá pacientes que con padres adictos, familias rotas. O sea, que hay una escala que se llama familia funcional, familia disfuncional, familia multiproblemática. Yo en el nuevo libro que escribí, que salió ayer en Amazon y en Kindle, hablo de familias rotas. Familias que el paciente no sabe quiénes son los padres. Hay algún abuelo que conoce, que lo cuida, pero no hay nadie. Están solos. Yo tengo acá pacientes que el doctor conoce, que están solos en el mundo. Y que la familia es de arriba, la familia sustituta. O sea, detección precoz no existe. En las escuelas incluso se avala hasta el consumo de marihuana. Hace 2 o 3 años hubo ferias en municipios en donde había marihuana y se aplaudía que la gente la probara. En la rural hay exposiciones de la marihuana.
Pero es que yo te escucho con atención porque aprendo de cada concepto tuyo, pero digo, así como suele decirse popularmente que el día que llueva yo quisiera tener una cuchara en la mano y no un tenedor, me da la sensación que en el mundo que vivimos, doctor González, doctor Yaría, está lloviendo y la mayoría tiene un tenedor, no tiene una cuchara. Entonces digo, si las causas están intactas o aumentan, con las consecuencias debería pasar lo mismo.
Sí, yo trataría que además de educarlos para que consuman, que también los eduquen, esta es mi función, ¿no? No soy un político, los eduquen en la prevención. Y la prevención está cancelada desde hace muchos años en la Argentina. Y los centros asistenciales, desde el 2000 había 26 en la capital federal, hoy quedan 6.
Yo, vos sabés, Juan, vamos a ir a una pausa, que hace mucho que dejé de practicar la ingenuidad. Yo soy un tipo ingenuo en general. Pero cuando vos me decís que quedaron solamente 6 centros asistenciales para la recuperación de los adictos...
No, para la recuperación de los adictos habrá 1 o 2.
Claro.
Para la recuperación psiquiátrica hay 6.
Entonces digo, ¿eso es casualidad o esto es deliberado? El negocio de la droga es una consecuencia no deseada de un mal comportamiento, ¿o es un negocio floreciente a donde hay que apostarle porque los márgenes de rentabilidad son enormes? Yo creo que el tema del narcotráfico se engancha mucho con la política y me parece que hay muchos permisos que se otorgan que no son casuales. Me parece que tienen que ver con el negocio. Pero si les parece, lo seguimos charlando después de una pausa. ¿Ponemos música, Ricardo?
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetimos los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Hablando de Nueva York, sí.
Yo te quiero decir que creo que hay mucha gente que piensa que usar droga es una señal de libertad. Uh-huh. Eso también hay que ver. O sea, hay una posición ideológica en la Argentina y en muchos países del mundo en donde usar drogas es señal de libertad. Nosotros en Gradiva pensamos que usar drogas lleva a la esclavitud y por lo tanto es una forma de dominio de las poblaciones.
Claro, que yo creo que justamente, ¿para qué? Vamos al caso de China con el fentanilo, que es lo más conocido. ¿Para qué necesita bombardear, tirar misiles, gastar en armas, en guerras, China, si con el fentanilo, que es un opioide que ya cada vez es más conocido en la Argentina, aunque no tan usualmente utilizado, si con el fentanilo pueden lograr lo que muchas bombas muy costosas podrían lograr?
Pero ¿cuánto le costó a China liberarse de lo que Inglaterra hizo con ellos, con los opioides? Por eso te digo, es una forma de dominación política. Yo trabajo con la idea de que el que empieza a consumir drogas empieza a ser un esclavo de un negocio gigantesco, donde los estados fallidos quedan fallidos por este negocio gigantesco. O sea que los poderes públicos quedan absolutamente siderados por este poder económico tan fuerte. Entonces, cuanto más la liberes, porque Uruguay, por ejemplo, quiso hacer un acto de libertad absoluta liberando la droga, y hoy es el país que más consume cocaína de América Latina, que más consume marihuana, y la compran en las farmacias, la compran en los narcos, que la venden más barata y más potente, pero nadie habla de la prevención. Yo tengo muchos pacientes que atiendo de Uruguay y que ahí es un desastre, ¿no es cierto? Especialmente los grandes centros poblados. Entonces, no hay prevención ni hay una asistencia precoz.
Claro, vuelvo otra vez a lo que me contaba Alejandro González Escudero en su viaje por Noruega y Dinamarca. Me decía, lo que se nota acá es un Estado presente y eficiente.
Pero, ¿sabes una cosa? Yo estudié en Suecia. En Suecia, en el 75, una cruzada superadora le dio la orden a los médicos de recetar droga. Duró 6 meses eso. Digo, porque yo estudié ahí, porque hubo crímenes, etcétera. Se unieron los socialistas con los conservadores y dijeron, acá va a haber una sola política, la prevención y la asistencia. Y yo estudié ahí, y te lo voy a contar. Y eso sigue en Suecia, así, tal cual. Tanto socialistas como conservadores. Y cuando un chico, acá a los boliches, la droga está liberada. Ahí, cuando hay un problema, llaman a la madre, llama el juez de familia, viene el psicólogo del barrio, se dice, usted va a entrar en tratamiento, la familia va a entrar en tratamiento, detección precoz, al mes vuelve a ir el psicólogo con la familia y con el paciente. Eso es cuidar a la población.
Claro, pero
y
yo...
ahí también, cuando cruzás, te dejan pasar con el coche, te dejan pasar caminando. Pero hay un orden fundamental, donde no hay toma de territorios por grupos delictivos.
Un orden que no conspira contra la libertad, porque la libertad, justamente lo planteaba en el programa anterior, la libertad y el orden no son incompatibles. Y siempre tomo el ejemplo del semáforo, que parecería ser para algunos que te coarta la libertad, y lo que está haciendo es ordenarte tu libertad. Libertad y orden no son incompatibles, lo que pasa es que son utilizadas ideológicamente con fines políticos. Pero ¿en qué medida podemos hablar de prevención? Porque yo hace 7 años que hago adicciones y sigo encontrando dificultades para definir qué es la prevención. Una de las cosas que dice Yaría permanentemente es el tema de la desfamiliarización. Me parece fantástico. Hay una desfamiliarización. Pero también tenemos familiares que están acá en Gradiva justamente por consumir. Entonces digo, ¿es la familia la suficiente garantía para que la prevención sea eficaz o hace falta algo más? No lo sé.
La verdad es que en este momento la sociedad está abandonada. Está abandonada desde el punto de vista de prevención. Pareciera incluso que a propósito el terreno se abona para incentivar el consumo. ya sea con intereses económicos oscuros o por un desinterés de la formación de la sociedad en, de, al respecto de la adicción. A veces pareciera que quienes nos dirigen ven un gran rebaño de consumidores y no ven una sociedad en formación. No hay una, un sentimiento de calidad de país que para las generaciones futuras, sino un rebaño de consumidores a los cuales se les abona el terreno para que el consumo se incentive. Eso lo vemos con lo que comentaba el doctor Yarí ahora de la disminución de los centros de prevención en una ciudad que está en crecimiento constante. Es de esperar que haya cada vez más centros de prevención y de tratamiento, cosa que ha disminuido. Aparte de eso, es de esperar que hubiera programas de prevención, desincentivo del consumo, y es todo lo contrario. Todavía se incentiva el consumo, la sociedad es cada vez más permisiva y se vuelve cada vez más permeable al consumo de la marihuana, a la banalización del consumo de la marihuana, que, como bien sabemos quienes tratamos adicciones, es la puerta de entrada a cualquier otra droga más pesada, sin desvalorar lo nocivo que es la marihuana para la formación del cerebro. Cada vez se consume mucho más temprano, cada vez se manifiesta como más cool, la persona que consume se le hace ver que tiene una personalidad mucho más interesante, mucho más madura en el consumo, cuando es completamente todo lo contrario. Son personas que cada vez caen en la esclavitud de la adicción. Y es una lástima ver que se den cada vez más casos y cada vez más daño. Lamentablemente hay una orfandad en la actualidad, y lo que está sucediendo es todo lo contrario. Se incentiva el consumo. A propósito, pareciera.
Claro, y por eso yo no creo en las casualidades. Yo no creo que esto sea simplemente desidia, dejadez, indiferencia. Me parece que esto está claramente orientado hacia un objetivo que puede ser económico, puede ser político, puede ser de dominación, pero los resultados están a la vista. Hacemos una nueva pausa, Ricardo, ponemos música y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Que lo que iba a decir en el bloque anterior, pero lo digo ahora. Lo de Nueva York, lo de Filadelfia, con el tema del fentanilo, me dicen que, por ejemplo, ahora ya la gente se está acostumbrando a oler marihuana en las calles de Nueva York como algo bastante común, no digo normal, común. Pero el tema del fentanilo en algunas ciudades, el otro día mi mujer miraba por televisión unos documentales de Filadelfia y decía, no puede ser, ¿qué le pasa a esta gente? Porque parecían, bueno, zombies, así se los denomina. Entonces, ¿en qué medida hay una actitud por parte de, ya no solamente de los estados, sino de las autoridades que tienen que reprimir esto, seria, profesional, en todos los países? Porque acá hace poco detuvieron a un jefe de gendarmería yendo con un importante cargamento de cocaína hacia Salta. Entonces, uno tiene la sospecha, cada vez menos sospecha, cada vez más confirmación, que hay una especie de connivencia entre algunos gobiernos que disminuyen la asistencia social, fuerzas policiales, fuerzas judiciales. Entonces digo, tengo la sensación, doctor Rería, que en este partido uno está perdiendo. Los goles los está haciendo el rival.
Sí, yo pienso que sí. Pero bueno, este es el momento, siempre digo que son tiempos nublados, como decía Octavio Paz. En ciertas culturas, en ciertas épocas de la humanidad, hay tiempos nublados. Yo celebro, por ejemplo, en Australia, los políticos y los gobernantes australianos querían abrir centros de distribución de marihuana, chicles de marihuana, de brownies de marihuana, y la Asociación Médica de Australia fue a la legislatura con un documento de lo que está pasando en Colorado, en Filadelfia, en San Francisco, dijo, esto no lo queremos para Australia. Y se jugaron y tuvieron que agachar la cabeza a los políticos. Pero acá, ¿quién dice esto hace mal? Al contrario, muchos grupos profesionales dicen, dejemos que la gente haga lo que quiera porque es libre, y nos escuchan a nosotros como un grupo de locos. ¿Te das cuenta? Entonces hay un problema, además de pensamiento de la realidad, muy fuerte. En Australia se ganó la gente de la Asociación Médica Australiana, yo tengo el documento, en donde mostraban el autismo, cómo ha crecido en las zonas de Estados Unidos en donde está liberada la marihuana. Yo atiendo acá a un chico que él lo conoce muy bien, que vivió en Estados Unidos, que vino con un delirio total, total. Estaba lleno de marihuana, fumaba marihuana, hasta se había encontrado un trabajo en una farmacia que vendía marihuana, para estar cerca de la marihuana. Vino con un delirio total, y este chico ahora está mucho mejor. Y ahora puede hacer una autocrítica de ese mundo delirante. La marihuana trae delirios. Primero te da una cierta paz inicial, después te hipomotiva, perdés la motivación. Tercero entras en estado de depresión. Y por último, la psicosis. Y ese chico vino acá, cuando ya se iba a Ezeiza, a hacer una proclama de liberación del mundo, ya había perdido noción del sentido de realidad. O sea, todo esto existe. Y ese chico vivió en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, la marihuana en muchos estados está totalmente liberada. Y no solamente eso, sino que ya el fentanilo y todo eso también. Incluso hay ya estados de Estados Unidos que quieren liberar todas las drogas. Es la forma de hundir un país, se están hundiendo ellos mismos.
Claro, lo que pasa es que yo conozco mucha gente que piensa que obstruyéndoles, bloqueándoles la parte económica, el negocio de la droga se cae. Entonces dicen, vamos a liberar la droga, porque entonces eso hará que baje el precio y el negocio deje de ser negocio. Me parece que los hechos demuestran todo lo contrario, que no es así.
Hay grupos ilegales que crecen, que le venden más barata, que es lo que le pasa a Uruguay. Yo he tratado acá a un chico uruguayo que conoce, y afortunadamente está estudiando medicina y está muy bien, pero ahí una cosa es el precio en la farmacia, menos potente, y otra cosa es el precio afuera, más potente y más barata. Y además no tenés que firmar ningún registro ni nada.
Claro, ¿y entonces?
Lamentablemente, quienes estamos en adicciones sabemos que remamos en contra de la corriente. Procuramos, como dice el doctor Yaría, cuando estamos en el ejercicio, cuidar nuestro metro cuadrado y hacer lo necesario para que quienes tenemos al frente o a quienes tenemos a cargo, tratar de sacarlos adelante sabiendo las adversidades que hay desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del contexto de cada persona. Y cada vez más se dificulta. Sabemos que a nivel macro la guerra se está perdiendo en lo que se refiere al narcotráfico. Cada vez permea mucho más la sociedad. Acá, lamentablemente, hace poco estuvimos presenciando a nivel político el escándalo de un personaje, no sé si era diputado, si es diputado y candidato a la gobernador de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien, que está patrocinado toda su campaña política por narcotraficantes. Cosa que, de donde yo vengo, es muy frecuente. Yo soy de Colombia y veo que cada vez más en el proceso de bananización de la República Argentina, también esa parte está entrando. El narcotráfico está permeando las esferas políticas y eso lo que va a producir nuevamente ahora los casos que están deteniendo y hacen, y ese escándalo. Ya, por ejemplo, en mi país lamentablemente hace parte del común escuchar que un político de un partido o del otro a nivel municipal, a nivel departamental o a nivel nacional, es muy frecuente encontrar políticos patrocinados por el narcotráfico. Acá es raro y acá es escandaloso. Y esperemos que todavía siga siendo así y que se tomen las medidas necesarias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del reproche social necesario para que no permee el narcotráfico o la política, porque eso lo que produce es mucho más deterioro del que ya está. Que meternos en ese plano es hay bastante para hablar, porque nos damos cuenta que también desde el punto de vista a nivel de justicia las penas son ínfimas, a nivel de en lo que se refiere a la policía y a las fuerzas del orden, cuando no están bien pagas son más proclives a la corrupción que genera el narcotráfico. Es un negocio muy grande, pervierte y hace que las fuerzas del orden económicamente son más susceptibles a corromperse y permitir que en los boliches, permitir las zonas liberadas, se incentiva socialmente, indirectamente el consumo. Lamentable.
Yo recuerdo siempre, no lo olvidaré nunca, un testimonio de un paciente que cuando yo le pregunté por qué se drogaba, me dijo, para no sentir. No me lo olvidé esa respuesta, la profundicé y me doy cuenta de cuánta razón tenía. Es decir, no sentir. ¿Cómo hacer para no sentir? Y esto me parece que formaría parte de la prevención. Cuando uno ve las imágenes dolorosas o las informaciones terribles que aparecen por los medios, donde está de alguna manera vinculado el narcotráfico, la droga, entonces digo, buscas anestesiarte para no sentir, porque la realidad te resulta demasiado dura como para poder sobrellevarla. Borges siempre decía, no hay nada más incómodo que la realidad.
Duro, sí. Lo que pasa es que también yo desde mi punto de vista creo que para asumir la realidad se necesita todo un marco educativo familiar y social y barrial. Nosotros pintamos yacanas, hemos tenido toda una cultura barrial, toda una cultura escolar, toda una cultura familiar que nos permitió sentirnos apoyados para asumir la realidad. Y eso creo que está faltando, Mi tarea como terapeuta acá es apoyar a la familia y apoyar al paciente a que redescubra un nuevo propósito en la vida y le dé sentido a su vida. Yo ayer tuve una asamblea muy muy fuerte con un grupo de pacientes en donde un paciente contó la monstruosidad que hizo estando drogado. Y yo le pedí, estaba el director médico conmigo, le pedí a los demás, había como 40 pacientes, si alguno más había hecho monstruosidades. Levantaron la mano 35 y fueron contando las distintas monstruosidades que hicieron consumiendo, estando en estado, digamos,
de inconsciencia.
De inconsciencia o de ciegos que no ven, como diría Saramago. Ciegos que ven. Viendo no ven. Y bueno, y realmente uno aprende mucho y que el paciente empieza a tomar conciencia de sí y de luchar contra ese monstruo y de encontrarle un propósito a su vida. Eso es mi humilde experiencia hoy en mi tarea, que el paciente pueda darle un propósito, un sentido a su vida, que no sea transformarse en un monstruo que al final termina con un infarto o con un EPOC o muerto.
Bien, vamos a hacer una pausa. Lo que estás diciendo vos, Juan, es casi tiene un sentido evangélico, un sentido de predicación, es decir, tratar de alguna manera hacerle tomar conciencia a la gente. Fíjate vos lo que dijiste, gente que levantaba la mano recordando sus monstruosidades, pero y cuando las cometieron. Vamos a hacer la última pausa en Adicciones Hoy y enseguida vamos al final. Vamos al final entonces del programa de hoy, Adicciones, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos su amabilidad, su gentileza. Nos estamos, de alguna manera, me parece a mí, aproximando al corazón del demonio, porque en definitiva yo le decía que esto era una especie de predicar el evangelio, pero ¿en qué medida el tema de la prevención puede limitarse solamente a la familia, solamente a la escuela, porque evidentemente es insuficiente? ¿Qué pasa inclusive en los centros religiosos? ¿Por qué? Porque da la sensación que esto requiere de fuerzas casi, te diría, sobrenaturales, como para poder equilibrar esto que muy bien dijo el doctor González, remamos contracorriente.
Sí, remamos contra la corriente, pero remamos en dulce de leche, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos toca a nosotros. Tratemos de que los que tratamos nosotros se mejoren y encuentren un sentido a su vida. Tratemos también que lo que propalamos por esta radio y por la Radio Tribuna de Nueva York llegue a muchos oídos. Esta es nuestra misión en este momento.
Doctor González, ¿nos vamos?
Sí, cuando se mencionó la palabra monstruosidad, hay un momento en que la adicción y las consecuencias no revierten. Habría que hacer un capítulo para describir de alguna forma, puntualmente, sin nombres, hasta qué límites han llegado quienes están en adicciones, de las historias miles que se conocen. Puntualmente, recuerdo un caso de un muchacho, tenía 2-3 meses de estar haciendo una internación acá, y estaba haciendo un buen tratamiento. Había dado satisfacción a todos quienes estábamos con él porque hizo una renuncia y había una... Se le veía una modificación. Cuando recibimos una visita de la Interpol buscando a esta persona porque había cometido un asesinato. Y la verdad es que al frente teníamos a un paciente con un buen pronóstico y una buena evolución, y en el video que nos mostraba el oficial de la Interpol mostraba que la historia de él no tenía vuelta atrás, en el sentido en que había llegado a lo máximo. Mostraba cómo se había, con una moto junto con otro adicto, había asesinado a las dos personas que conducían un auto que robó. Y ni siquiera se llevó el auto, asesinó y se dio a la fuga. Para, de alguna forma, hago el comentario para demostrar que hay momentos en que del pozo no se sale y que la adicción es mortal, y que historias como esta, hay mucha gente que sale adelante, pero ¿cómo sale una persona con una historia como esta cuando ya ha destruido la vida de otros? Y es una de las tantas monstruosidades de los casos que vemos quienes estamos en adicciones. La idea es no llegar hasta estos límites lamentables, cobran la vida de personas, y esto sucede hora tras hora, día tras día, y cada vez más.
Muy interesante esto que dice el doctor González, porque yo muchas veces en programas de radio, de televisión, en reuniones sociales, digo, no confundan a un paciente adicto, no lo traten como un delincuente, porque muchas veces se confunde al delincuente con el paciente. Lo que pasa, doctor, que escuchándolo usted, veía qué cerquita está el paciente de transformarse en un delincuente.
Sí, es un paso. Es un paso que la ceguera que produce la adicción los lleva a tomar determinaciones delictivas. Es muy frecuente ver que aquí pacientes, incluso con buen poder económico, adquisitivo, cuando hay freno de parte de las familias, se le da por delinquir, se le da por arrebatar, se le da por, incluso se le da por prostituirse. O sea, el paso a la adicción da, pierde, hace que la persona pierda tanto la conciencia y es tanto el deseo de obtener la droga que hace lo que sea. Y eso incluso implica tanto la vida de él como la de otras personas.
Doctor Omar González, un gusto haber contado con su presencia. Doctor Yaría, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Sí.
Bien, Ricardo Piñeiro, como siempre, ponele música, edita todo esto y hace un gran programa como todos los jueves. Un abrazo grande, nuestro agradecimiento y hasta la semana próxima.
En el transcurso del programa hemos escuchado el de los tiempos de cine mudo, te amo, te amo, y Mi Amigo Eterno en versiones de la Orquesta Caravelli. Y por último, San Francisco en interpretación de la Gran Orquesta de Paul Muriat.